eran falsas o qué, pero todos
sí,
los trajes
te ponían, pero te hacían ver más, más corpulento, ¿no? De alguna manera te elevaba, ¿no?
Y eran incómodos.
Sí, muy incómodos. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos llaman la atención. Ocasionalmente miramos el mundo de la educación y lo que está sucediendo entre nuestros escolares. En Estados Unidos hay una práctica relativamente común de educar a los hijos en casa. Me imagino que es una práctica que se puede dar en otros países, pero no es tan frecuente. Aquí es todo un movimiento que va impulsado por varias cosas. En primer lugar, la idea de proteger a nuestros hijos en lo que muchos religiosos consideran guerras culturales. Es decir, de alguna manera, si yo educo a mi hijo en casa, principios y valores que están de acuerdo a mis creencias van a ser presentados preferentemente y los voy a preservar de muchos de los problemas sociales que vemos en nuestras escuelas, particularmente en escuelas secundarias, que tienen que ver con la violencia, el consumo de drogas y una sexualidad prematura. Así que hay este orden de preservación. Pero hemos encontrado un artículo en Christianity Today que nos dice que quizás tenemos una mala percepción de estas personas que son educadas en casa y que más que todo son personas que entienden bien la Biblia, entienden bien la cultura de la civilización occidental, particularmente la cultura clásica, y que en cierta manera eso los convierte en una élite intelectualoide. Y a mí me sorprendió mucho esta caracterización de los homeschoolers, ese es el término que se usa en los Estados Unidos, estos niños, estos escolares que han sido educados y están siendo educados en casa.
Tengo un colega en el ministerio que educó a sus hijos, a todos ellos, creo que todavía le queda uno más, todavía pequeño, y que los ha educado a todos en su casa, principalmente por esta idea de no ser contaminados por la educación general, incluso cristiana, que se da en algunos círculos, en donde hay mucha exposición a ideas que son mundanas. Entonces este colega quería preservar a su familia de eso y por eso educó a sus hijos en casa, llevándolos solamente en la época, yo creo que al final de lo que es la educación intermedia, educación media o secundaria, a escuelas donde tenían que rendir exámenes. Y todos ellos aprobaron sin mayores problemas, o sea, la educación que recibieron
era de calidad.
Era de calidad, no estamos discutiendo eso. El problema está en cuanto a su ambientación con la sociedad en la que tienen que desempeñarse como profesionales. Su campo laboral tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, no tiene que ver necesariamente con gente que está de alguna manera compatibilizando sus propias ideas, sino que son gente que tiene ideas completamente dispares, donde hay competencia, donde puede haber maltrato, donde puede haber incluso acusaciones que son injustas. Ese es el mundo real al que tenemos que enfrentarnos nosotros todos los días. No es una cuestión de una burbuja en la que nosotros nos podamos sumergir.
Déjame decirte, Guillermo, que aunque el artículo de Christianity Today se centra en los fundamentalistas de corte evangélico, de evangelicals, como se le llaman acá, uno pudiera pensar que también hay otras comunidades religiosas, estoy pensando los judíos ortodoxos o los musulmanes fundamentalistas en los Estados Unidos, que tienen escuelas,
los centros culturales
islámicas, y los niños, sus hijos y sus hijas, se educan dentro de un sistema educativo compatible con el entorno, pero con una carga ideológica fuerte en términos religiosos. ¿En qué manera eso es detrimental? Porque uno tiene todo el derecho, Guillermo, pudiera argumentarse, de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, sus principios y su fe. Ese es un derecho que los padres deben tener y que no deberían perder.
Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? Yo acepto esa tesis.
¿De veras? ¿Hasta cierto punto?
Yo la acepto hasta cierto punto porque cuando nosotros decidimos vivir en una ciudad, en un país, y ser parte de ella, tenemos también que formar parte de todo lo que este país forma y hace. Por ejemplo, nosotros vivimos en ciudades donde existen calles, existe iluminación y existe un cuerpo de policía y existe servicio sanitario y todo lo que existe en una ciudad. Y nosotros lo aceptamos de buena gana porque también pagamos para eso, pagamos a través de nuestros impuestos. Ahora, este sistema nos da un sistema educacional en donde los padres tienen el derecho de asistir a reuniones y proponer cambios y proponer a lo mejor algunas cosas que pueden ser implementadas en cada escuela. Muchas veces los padres son los ausentes del sistema escolar y es por eso que ciertos profesores y ciertos sistemas pueden utilizar y abusar y usar sus propias ideologías porque los padres están ausentes. Así que yo creo honestamente que estos sistemas pueden tener algún valor, pero yo no le daría el 100% de aprobación.
Asumen también un estatus socioeconómico más elevado. Esto no es para cualquiera, porque si la pareja tiene que estar en el ámbito laboral para mantener la casa, esto no es viable. Sencillamente, por más que se quiera, si ambos trabajan,
no tienen tiempo.
No hay tiempo. Entonces, asume el liderazgo de uno a nivel laboral y de otro en el ámbito del hogar. Una de las cosas que me llama la atención y que sí coincidí en apreciar es la ausencia de la educación clásica en los sistemas escolares públicos en los Estados Unidos. Mi queja para las escuelas primarias y secundarias de mis hijos es la ausencia de la lectura, por ejemplo, de clásicos. Esa ausencia de clásicos sí parece legitimizar de alguna manera que tengamos que educar a nuestros hijos en casa.
El problema es que la educación hoy día también se ha convertido en una actividad express, es decir, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo pragmáticamente viable, por ejemplo, tiene que ser una cosa de pequeños conceptos que la persona pueda asimilar y además que tenga utilidad. Por lo tanto, prefiere enseñarse matemática hasta cierto nivel, física hasta cierto nivel, química hasta cierto nivel, biología hasta cierto nivel, porque son estudios que van a tener un campo ocupacional en la industria, en la fábrica, en el campo laboral. Nadie que estudie a Sócrates o a Platón o a Shakespeare tiene ninguna posibilidad de trabajar en la manufacturación de productos.
Uh-huh. Esa es la, o ser ingeniero, o ser claro, programador de computadoras.
Ese es como se mira hoy día la educación, a nivel nada más que funcional.
No, pero hay algo más, Guillermo. Sí. Yo creo que hay un elemento también de que una educación en la que la formación clásica está ausente no te hace una persona con un pensamiento crítico que te permita ver cosas. Es decir, yo veo también a esta generación más contemporánea que se deja llevar pues por lo que dice todo el mundo. No hay una capacidad de reflexionar o de disentir. Exactamente. Yo creo que cuando hay una ausencia de esta formación que te hacía leer a Platón, Aristóteles, a Tomás de Aquino en la Edad Media o a alguno de los grandes literatos de siglos anteriores, creas de alguna manera este pensamiento crítico que te ayuda a decidir también en el ámbito laboral. Y sin embargo, esto está totalmente ausente entre nuestros escolares.
Pienso yo que se debe también al cambio, digamos, generacional, que no ocurre justamente hace 10 o 20 años. Viene ocurriendo ya desde la época en que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de Europa, Asia, algunos de ellos, y los Estados Unidos perdieron una gran cantidad de habitantes jóvenes. El mundo de la época se da cuenta que necesita de alguna manera acelerar todos los procesos para que haya niños que se integren a las escuelas y de esta manera contribuyan a la cuestión laboral urgentemente. Entonces hay un cambio generacional que se viene reproduciendo en las últimas generaciones y en donde lo que prima por sobre todas las cosas, yo diría, es la funcionalidad. Cómo una persona va a funcionar en la vida y qué es lo que espera lograr de la vida. Lamentablemente, la ausencia de un pensamiento crítico ha hecho que los millennials, los jóvenes que van de los 15, 16 años hasta los 30 años, al no tener este análisis crítico, prácticamente no saben dónde están parados, y esto es una frase muy fuerte, como que están desorientados en cuanto a qué hacer en la vida, cuál es la función que deben desempeñar, para qué están en esta vida. Estamos viviendo una época de cambio tan grande que nos cuesta tomarla como es y que está influyendo de una manera increíble en la educación que están recibiendo nuestros jóvenes. Hay un programa de comediantes en la noche en donde había uno que se hizo famoso porque salía a entrevistar a personas en los parques, en las calles, y le hacía preguntas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está compuesta la bandera de los Estados Unidos? ¿De cuántas franjas, de cuántas estrellas? La gente daba las respuestas más disparatadas porque nunca las había mirado. Nunca la había mirado. Había una pregunta, por ejemplo, si la capital de Georgia era Atlanta, ¿por qué en Europa estaban discutiendo acerca de esta Georgia que tenía problemas serios con Rusia? Y la gente se quedaba...
No sabían que era un estado del Báltico.
No sabían. Y en cuanto a capitales, no hablemos de ello. No estaba en la mente de la gente común enterarse de estas cosas.
En el Evangelio hay una preocupación por la preservación y la pureza en detrimento de exponerse al mundo.
No la hay.
¿No la hay?
No la hay porque Jesucristo se lo advirtió a los discípulos y les dijo, recuerde que ustedes no son del mundo, pero van a estar en el mundo. Es decir, hay una advertencia en cuanto a los valores que uno puede tener, pero también una advertencia en cuanto a que uno va a estar rodeado y inmerso en un mundo que necesita de la presencia de aquellos que creen diferente.
Así que si nuestra motivación a la hora de proveer educación en casa para nuestros hijos es preservarlos de alguna manera, quizás tenemos que revisar eso de alguna forma.
Bueno, la preservación es un proceso que se acompaña a través de conversaciones, de vivir en familia.
O sea, que no es eliminar la preservación, pero hacerla de otra manera.
Exactamente. Yo creo que ahí es donde están fallando muchas familias modernas en no entender desde el punto de vista religioso, ¿no? En el caso cristiano, de que uno realmente forma y prepara a los hijos para que puedan lidiar con estas cuestiones distintas a las que tienen que enfrentarse todos los días. Por eso el estar en el mundo, pero no formar parte de él, significa de alguna manera tener valores que son de uno, que son propios, pero también estar allí para poderlos compartir con una sociedad que los necesita.
Pues queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a ponerte en contacto con nosotros y a darnos tu opinión. Quizás si vives en los Estados Unidos eres una de estas personas que ha decidido educar en casa a sus hijos, darles la escolaridad que se necesita y tienen buenas experiencias acerca de eso. Quizás no. Déjanos saber, ponte en contacto con nosotros, visítanos ministerioreforma.com o también ponte en contacto con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos verte pronto entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.